El dato de que es la primera derrota orgánica en elecciones a gobernador desde 1963 del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? En este sentido, se termina una época, se termina el siglo XX. El otro dato, sin embargo, es que esto tiene que ser matizado, porque quien ganó la elección, Rolando Figueroa, es un dirigente surgido del riñón del Movimiento Popular Neuquino, y hasta cierto punto la elección de ayer fue más una especie de externalización de una interna que una derrota a manos de otra fuerza política.
Eso se vio plasmado, bueno, finalmente en campaña política, inclusive partidos que se oponían o que competían con Rolando Figueroa lo planteaban esto, como una interna abierta del MPN. Y la emergencia de Figueroa por fuera de la estructura marca un deterioro en la visión política histórica que ha tenido el MPN. Quiero decir, hay una cuestión de mérito propio de Figueroa, pero también hay cuestiones que hay que revisar en el MPN.
Sí, yo creo que esto marca un agotamiento de una forma de hacer y de mantener el poder. El MPN siempre se caracterizó por ser un partido que todas las candidaturas las competía en internas. Internas que eran muy duras, muy, muy competitivas, muy masivas, y el que ganaba se llevaba todo. Esto pasó incluso entre Felipe Zapag y Jorge Sovich, o sea, fue un enfrentamiento muy grande y Felipe Zapag perdió esa interna. Pero también pasó después entre Sovich y Jorge Zapag. Y la verdad es que a uno le da la sensación de que el sector azul un poco se negó, digamos, a poner en juego su hegemonía, pensando que le iba a alcanzar con las estrategias que venía utilizando desde hace, yo diría, 10 años, que es multiplicación de colectoras, apostar a la fragmentación del campo opositor. Lo que pasa es que esta estrategia habían ganado las elecciones, que poner candidatos bastante deslucidos, digamos, ¿no? Que no tenían perfil propio, ¿no? Más bien con un perfil tecnocrático, como ya lo fue Omar Gutiérrez, funcionarios, presidentes del Banco Provincia. Era, si vos ves las últimas elecciones del MPN, el MPN fue sacando cada vez menos cantidad de votos.
Sí.
Ganó con el 40, ganó con el 38, o sea, era una estrategia que ya hace años que estaba como en el borde, ¿no? Y bueno, hay una politóloga que se llama Penélope Vaca, que hizo una tesis muy buena mostrando que los partidos provinciales que gobiernan durante largo plazo, uno podría decir que no pierden, salvo que se fragmente el propio partido, o sea, que un dirigente del partido elija competir por afuera. Y esto es lo que pasó en Neuquén.
Una lógica que encaja perfecto en lo que pasó en Neuquén.
Encaja perfecto, exactamente.
Usted mencionó el tema de las colectoras y quería hacer una pregunta puntual sobre este tema. Si uno va en el cabeza a cabeza, uno encuentra al Movimiento Popular Neuquino, es decir, a Koopman, duplicando en votos a el Partido Comunidad, que es el que creó Rolando Figueroa. Solo que Rolando Figueroa triunfa finalmente gracias a las colectoras. Como si el MPN hubiese vivido de su propia medicina, digamos, en esta cuestión, ¿no?
Exactamente, es que eso justamente es lo que sucedió. Lo que pasó esta vez, que nunca había pasado antes, es que al MPN Lista Azul se le enfrenta un dirigente socializado políticamente en las mismas estrategias. Y entonces hace uso de las mismas estrategias. Arma muchas colectoras, se desnacionaliza. O sea, para mí la principal decisión política de Figueroa es cuando decide romper y decide armar su estrategia, es no hacer alianzas partidarias. O sea, hacer alianzas como radiales, punto por punto, ¿no?
Sí.
Y no le ofrece a nadie nada más que una colectora. O sea, si va Juntos por el Cambio, le dice, vos podés venir conmigo con colectora. A sectores del peronismo, el movimiento Evita, le dice, vos podés venir conmigo con colectora. Pero él no se alía orgánicamente. Y esto es un poco replicar o adaptar una estrategia que había sido en realidad creada por el propio MPN.
Además, el hecho de no conformar una alianza sólida o una coalición sólida, por ejemplo, imagino, le permite hoy a Rolando Figueroa saber qué le aportó cada uno de los espacios a su propio triunfo. esto día de que PRO aportó 4%, quiero decir, no te subas al caballo tampoco.
Exactamente.
¿No? A la hora de dirimir, de repartir el poder a partir del 10 de diciembre, esto pesa.
Yo creo que pasan dos cosas. Primero, que él leyó bien algo que yo creo que también leyó a Alberto Beretilneck en Río Negro, que es que este para mí es un año en el cual van a pesar, la política se va a personalizar. No pesan tanto las etiquetas partidarias, es decir, no aparecen como atractivas de por sí, ni Juntos por el Cambio, ni tampoco el Frente de Todos, ¿no? Y esto en la campaña de Figueroa se vio muy claro, o sea, la campaña fue rolo.
Claro.
Nada más.
Claro.
Y segundo, que esto le da bastante autonomía. Es decir, él hoy aparece como no debiéndole mucho a nadie, ¿no?
Claro.
No sé, evidentemente va a tener que pagar, entre comillas, los apoyos cuando arme el gabinete y todo. Pero a priori yo creo que él va a tener un gran grado de autonomía para hacer esto.
Y para cerrar el tema de las colectoras, doctora, desde el punto de vista del sentido, desde la mirada de la ciudadanía, ya sabemos que a las estructuras políticas les sirve, sobre todo al MPN o a Rolando Figueroa, pero desde el concepto de la ciudadanía, del institucional, de la legitimación del voto, ¿a dónde ubica usted el tema de las colectoras?
Y no, a la ciencia política no nos gustan las colectoras en general, justamente porque genera todo esto, fragmenta el voto. Hay un porcentaje de gente, vos lo veías ayer votando, sobre todo la pantalla era bastante confusa. A mí me da la sensación de que un porcentaje de los votantes, no sé si sabían exactamente qué colectora estaban votando, ¿no? Y además, bueno, si uno ve la legislatura neuquina, va a ser una legislatura muy fragmentada, sí, incluso para el propio Figueroa, ¿no? Uh-huh. Con bloques de 2, 3, entra uno, no sé, hay que ver cómo se reconstituye todo esto.
Sí, una mirada optimista podría decir, bueno, surgirán políticas y decisiones de consenso, y otra mirada puede decir, esto se va a trabar y no va a poder avanzar.
Claro, bueno, ese es el gran interrogante, ¿no? Uh-huh. De acá en adelante.
Bien, le hago una pregunta más, porque he participado, digamos, de charlas que ha dado usted, inclusive con el enfoque puesto en el MPN, pero también en otro actor importante que tiene la política en Neuquén, y es el Partido Justicialista, el Frente de Todos, o sus diferentes convergencias dentro de lo que hoy es el Frente de Todos. ¿Qué mirada tiene usted sobre no solo sobre el resultado, sino también sobre este proceso? ¿Dónde acomodamos al Frente de Todos y al PJ en la provincia de Neuquén?
Y la elección fue mala para el PJ. Esto no hay manera de... Me parece que no hay como manera de pintarlo de otra cosa. La apuesta a ir con Ramón Rioseco de candidato por tercera vez, esa fórmula tuvo una pérdida de votos, tuvo una fuga de votos hacia Rolando Figueroa. Esto para mí es innegable. Pero si uno mira abajo, esto es como preocupante, digamos. El resultado fue malo en Centenario, el candidato intendente de la ciudad de Neuquén sacó 2,5, San Martín de los Andes logró relativamente un buen resultado, o sea, el Frente de Todos, el candidato intendente de San Martín de los Andes sacó 7 puntos más que lo que sacó Río Seco, pero me parece que acá va a tener que haber el bloque, o sea, si uno mira la legislatura, como Río Seco también fue con muchas colectoras, el bloque del PJ pasó de tener, o del Frente de Todos, digamos, ¿no? Del
sí.
PJ.
Uh-huh.
Va a pasar de tener 9 diputados a 2. Entonces, la verdad que yo creo que esto tiene que abrir un momento de reflexión y de renovación de prácticas.
¿Hasta dónde entonces el Frente de Todos, o el PJ, digamos, como principal partido dentro del Frente, está, como diríamos, entrampado por las discusiones que se dan a nivel nacional dentro del partido o del Frente?
Sí, eso yo no lo sé. La verdad es que lo que uno ve ahora, si ves lo que pasó en Río Negro, lo que pasó en Neuquén, la elección que hubo en Trelew, más bien lo que yo creo es que hay un grado de al contrario, de que cada PJ provincial está como intentando hacer lo que puede y haciendo estrategias completamente diferentes.
Uh-huh.
el sector kirchnerista de Río Negro, incluso la Cámpora, se alió con Beretilnek y fue abajo de Beretilnek, y vos miras Neuquén y el sector más kirchnerista, digamos, fue con Río Seco, y si va a Trelew, lo que pasó ayer, el peronismo fue dividido en 5 listas. La verdad que hoy es, para mí se ve un momento de mucho desconcierto y de ausencia de bajada de línea nacional de los liderazgos, incluso del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.
¿Hasta dónde hay una ausencia de liderazgos de los partidos y hasta dónde hay estructuras partidarias, ya saliendo específicamente del Partido Justicialista o del Frente, hablo en general, hasta dónde hay una ausencia de mirar bien ciertos comportamientos de los electores y de las electoras? Quiero decir, ¿hay una dinámica en el voto que las estructuras partidarias no están viendo?
Sí, yo creo que sí, yo creo que totalmente, creo que... Y es algo que yo personalmente vengo diciendo desde hace meses. Creo que pedazos de la estructura partidaria, no todos, no es una cuestión de personalizar, pero quedaron como muy presos de esquemas como del pasado, ¿no? Y hay bastante dificultad de interpretar este momento actual, de interpretar el cansancio y el hastío de la sociedad, que está pasando un momento económico muy malo, pero que tampoco es igual al 2001, y no se va a resolver como se resolvió el 2001, ¿no? En un momento en el cual, bueno, no sé, me parece que... Y esto, si vos les encuestas, les focus, hablas con la gente, queda claro que este momento actual no es ni igual al 2001, ni igual al 2003, ni igual al 2015, ni igual al 2019. Entonces realmente hay que, creo yo, escuchar y tener la capacidad de renovar las estrategias